Y a las 9:35 minutos nos vamos a poner en comunicación con el responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Suena un nombre así medio
el título.
Claro, medio largo, pero tiene que ver con las inversiones, entre otras cosas, que hace el ANSES para que, bueno, se mantengan los recursos y se mejoren seguramente.
Para eso, en ese lugar han puesto a un especialista en economía, un economista que se llama Santiago Fraschina.
Fraschina o Fraschina sería, en realidad, si pronunciando italiano. Claro. Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Bien, un saludo grande a todos.
Bueno, muchas gracias por atendernos, sabemos que está ocupado siempre ahí resolviendo los asuntos del ANSES, que deben tener muchísima actividad por estos días, ¿no?
Sí, efectivamente, ANSES es un organismo, la verdad, muy importante. Fue muy importante el año pasado por el tema de la pandemia, no solo por las prestaciones que habitualmente presta ANSES, sino que además a través de ANSES se fueron bajando distintas políticas públicas que definió el gobierno de Alberto Fernández para amortiguar los efectos de la pandemia, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, que le llegó casi a 9 millones de personas, el ATP, que era parte de pagarle los salarios a los trabajadores registrados, el bono salud, es decir, un conjunto de políticas públicas que permitieron amortiguar las consecuencias económicas y sociales. También se bajaron por ANSES, por la capilaridad que tiene tiene ANSES, y eso obviamente demanda mucho trabajo.
En todo este tiempo que le ha tocado estar ahí, Santiago, han descubierto cosas que ustedes no imaginaban, según nosotros podemos ver a través de las diferentes notas que aparecen en los medios. Por ejemplo, cantidad de gente que no aparecía en ningún registro, cantidad de gente indocumentada, cantidad de gente que necesitaba ser cuidada por parte del Estado y que ni siquiera aparecía en ninguna base de datos, ¿no?
Sí, efectivamente, el ingreso familiar de emergencia mostró una parte de la radiografía de la situación social y económica de la Argentina, después obviamente el efecto también de 4 años de un gobierno como el de Macri, que lo que generó fueron pobreza, trabajo no registrado, y obviamente el ingreso familiar de emergencia estaba destinado al sector más vulnerable de la sociedad argentina, y efectivamente, como vos decís, si algo tuvo de importante el ingreso familiar de emergencia, además de amortiguar los efectos sociales de la pandemia, tiene que ver con que nos dio una radiografía de la situación social argentina más clara. Obviamente no es que no la sabíamos, pero esto permitió una mayor clarificación de esa situación social. ¿Y cuáles fueron los efectos de los 4 años, entre otras cosas, de los 4 años del gobierno de Macri en términos de sociales? Así que nada, fue una de las políticas públicas más importantes, pero además no solo en Argentina, sino que también si uno compara el IFE con respecto a otra transferencia de ingresos que se dieron en otros países latinoamericanos, también en el medio de la pandemia, el ingreso familiar de emergencia fue de los más importantes en términos de llegada, repito, casi a 9 millones de personas, pero también en términos de inversión, fue de los más altos de América Latina.
Claro. Santiago, ahora, saltando un poco de tema, porque es una preocupación permanente que tenemos quienes estamos registrados o quienes están registrados, y es, ¿qué se hace con los dineros del ANSES? Y usted es el responsable del Fondo de Inversiones Estratégicas, y supimos que hay, bueno, enormes inversiones en algunos sectores que lo que hacen es dinamizar el trabajo. ¿Por qué no nos cuenta un poco?
Sí, efectivamente. Permítame hacer un poco breve, rápido historia.
Sí, claro.
El fondo instituye cuando se definió a fines de 2008 estatizar las ASJP, ahí por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la plata que tenían las ASJP se define crear este famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En aquel momento el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad era de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Y obviamente los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una es primero cubrir los déficits estructurales que tenga el sistema previsional para garantizar el pago de jubilaciones, pero el segundo es ser un fondo que permita ser invertido para la economía real. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un stock, con lo cual uno lo puede valorizar o desvalorizar dependiendo de las inversiones que uno haga con ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también dependiendo el funcionamiento de la economía en general. Cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2015, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya valía 65 mil millones de dólares.
O sea, más del 100%.
Exactamente, pero además financiando políticas clave como, por ejemplo, el Procrear, el Conectar Igualdad. En 4 años de gobierno de Macri, y esto me parece muy importante decirlo, porque también vino con un discurso de la eficiencia, de buenos economistas que venían a hacer de la cosa pública algo valorizado. Bueno, en 4 años del gobierno de Macri, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasó de 65 mil millones a 35 mil millones de dólares. Es decir, casi lo llevó...
Lo llevó de nuevo al índice inicial.
Exactamente, por 5 mil millones de dólares, nada más. Pero además sacando políticas como el Procrear y el Conectar Igualdad, que se dejaron de hacer. Claro. Con lo cual no solo vos desvalorizaste el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que además lo dejaste de usar para mejorar el bienestar de la población.
Sí,
lo más grave que eso.
Digamos, es antieconómico en el estricto sentido del término, ¿no?
Exactamente. Y además, por ley, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad vos tenés que invertir entre 5% y el 50%. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que estar invertido en la economía real. Cuando en el 2015 asume el gobierno de Macri...
Pero, Santiago, ¿pero por qué no aclara esa diferencia de la economía real? Claro, quiere decir que no en cuestiones de carácter financiero.
Exactamente, porque vos lo podés invertir en plazo fijo, en compra de acciones, que eso es carácter financiero, o lo podés invertir en la economía real, que tiene que ver con la producción.
Claro.
Y cuando Macri asume el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tenía el 15% de la inversión del Fondo de Garantía estaba en la economía real. Cuando asumimos nosotros el 10 de diciembre de 2019, solamente el 3% está invertido en la economía real.
Pero eso no es una ley, discúlpeme, Santiago.
Exactamente, no cumplían ni la ley. Por debajo del 5%.
Pero perdón, no cumplirla en ese caso es violarla, digo, porque si no parece...
Sí. Con lo cual, vos fijate cuál fue el carácter. Primero, dejar de usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar políticas públicas que le mejoren el bienestar de la población, como el Procrear y el Conectar Igualdad. Desvalorizarlo, porque lo pasaron de 65 a 35 mil millones de dólares. Y por último, usarlo para la inversión financiera especulativa exclusivamente, porque dejaron de usarlo para financiar la economía real. Esas fueron las tres características que tomó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante la gestión de Macri. Fíjense que en un año de gestión nueva de nuestra, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya está, este es el dato de noviembre de 2020, noviembre del año pasado, ya está en 42 mil millones de dólares. Es un año de gestión.
Un recupero importantísimo.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo aumentamos 21,9%, es decir, casi 22%, pero al mismo tiempo... de vuelta financiando políticas públicas claves como por ejemplo el Procrear o el lanzamiento nuevo de créditos ANSES que hizo la directora ejecutiva Fernanda Raberta hace 2 semanas de créditos destinando 250 mil millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que los jubilados y jubiladas puedan sacar créditos a diferencia del gobierno de Macri a la tasa del 29% cuando en el gobierno de Macri rondaba el 42%, es decir, tasa en el gobierno de Macri y Susurera, nuestra idea es que puedan sacar esos créditos para refaccionar su casa, mejorar el bienestar de su vida y no como en el gobierno de Macri, que era solamente para ver si podían llegar a fin de mes o pagar la tarifa de servicio público. Pero además algo más grave, uno de los hitos del año pasado fue votar una ley que nosotros mandamos al Congreso y que se votó casi por unanimidad, que se llamó la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No sé si se acuerdan, en la época de Macri que se votó la reparación histórica, que más allá de las consecuencias de mi perspectiva negativa, en términos que solo terminó beneficiando a 900.000 jubilados de 7.200.000, pero además de los jubilados que ganan las jubilaciones más altas, ninguno de esos eran jubilados a la mínima, pero además marcaba que la reparación histórica se iba a financiar primero con el blanqueo. Blanqueo que yo no me quiero volver muy técnico, pero eso era financiar un flujo, porque la reparación histórica la tenés que pagar todos los meses,
claro,
con un stock, que es un blanqueo, que en algún momento se va a terminar. Es lo mismo que yo venda mi casa para pagar la luz. En algún momento voy a tener que seguir pagando la luz, pero no me voy a quedar más con más plata de la venta de mi casa. Bueno, eso iba a pasar la plata del blanqueo para pagar la reparación histórica se iba a terminar en octubre del año pasado. Por eso, ahora, ¿qué decía la ley de reparación histórica? Una vez que se termina la plata del blanqueo, ¿qué plata iban a utilizar para pagar la reparación histórica? La plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Conclusión, iban a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que no exista más.
La sustentabilidad se iba a agotar, obviamente, que, o sea, dejaba de ser sustentabilidad. Pero,
exactamente, porque estaba...
Santiago, usted no considera, pero usted no considera que en términos de comunicación, porque si usted en general, y seguramente lo hace, ¿no? Pero respira la atmósfera que se genera, por ejemplo, con el tema de las jubilaciones, tanto con la reparación histórica la vez anterior como luego, hay una percepción generalizada que no tiene mucho que ver con los números, en general, ¿no? Es como que hay una distorsión del gobierno anterior y un silencio del gobierno actual.
Quizá un desconocimiento de lo que a lo que se dedica el ANSES y a lo que debiera dedicarse.
No, pero yo veo personas jubiladas, inclusive, que y cuando miro los índices, dicen cosas que no son reales. Claro. Por ejemplo, en el acompañamiento de las actualizaciones según la inflación. Y obviamente que lo sufren igual porque no les alcanza, esto es claro, pero hay una falta de información y sobre todo de las inversiones, que hay algunas inversiones que ustedes están haciendo en esta gestión que nos gustaría que nos cuente también.
Sí, puede ser obviamente que haya falta de información en general, eso el tema comunicación, nosotros estamos saliendo en todos los lados que podamos, no solo yo, sino principalmente Fernanda Raberta, recorriendo la mayor cantidad de medios de comunicación, explicando lo que sucede. Sí, puede pasar eso. Nosotros siempre que hacemos una política pública en ANSES, la difundimos por la mayor cantidad de lados posible. Pero obviamente después hay que ver que si llega el mensaje, cómo llega el mensaje. Pero sí, yo comparto que en gran parte, digo, por ejemplo, la reparación histórica fue un rotundo fracaso, y además un gran engaño, y quedó como una de las políticas públicas más favorables para nuestros jubilados y jubiladas, y eso obviamente es un mito. Tratan de instalar ahora el mito de que estamos ajustando a los jubilados. Exacto. Y la verdad que el año pasado el jubilado de la mínima no solo tuvo un aumento del 35,3%, sino que tuvo tres bonos, dos de 5.000 pesos y uno de 3.000 pesos, que si uno calcula tanto los aumentos que tuvieron los jubilados de la mínima, junto que son el 65% del sistema previsional, pero además si lo calcula y lo suma a los bonos que se le dio, tuvieron un aumento mayor a lo que hubieran tenido con la fórmula de Macri, pero claro. Además a eso hay que agregar los medicamentos gratis, que fueron 170 medicamentos gratis, que en promedio un jubilado se está ahorrando 3.200 pesos por mes, y estos son datos que PAMI difundió en su momento, y esto tiene que ver con la jubilación real. El año pasado, por ejemplo, los jubilados y jubiladas que estuvieron sobreendeudados durante el gobierno de Macri, 2.500.000 jubilados, no pagaron una sola cuota de su crédito durante todo el 2020, con lo cual tampoco tuvieron gastos para pagar los créditos que tomaron durante la gestión de Macri, que eso forma parte también de lo que nosotros llamamos la jubilación indirecta, es decir, parte de la jubilación que hubieran tenido que ir a destinar a pagar el crédito, el año pasado, por definición del gobierno nacional, no lo pagaron.
Bueno, nada, ¿lo pagaron y no lo tienen que pagar? O sea...
No, ahora sí, pero una tasa de interés más baja, a partir de este año. Uh-huh. Pero todo el año pasado no pagaron una sola
cuota. Por la emergencia no se pagó, claro.
Exactamente. Ahora sí, pero con una tasa de interés más baja. Nosotros la tasa de interés, como decía, de los créditos ANSES, ahora es del 29%, que en términos de tasa de interés real es negativa, porque es menor que la inflación. Obviamente nuestro objetivo es seguir bajándola. Pero digo, en la época de Macri eran tasas alrededor del 42%, y que además solamente sacaban los créditos en épocas electorales, pero con una concepción de que yo te pulverizo la jubilación real. Fíjense que con la fórmula de Macri, que solamente se aplicó dos años, 2018-2019, la jubilación real cayó en solamente dos años 19,5%, es decir, casi 20% le cayó la jubilación real. Pero al mismo tiempo te sobreendeudaban a los jubilados para que puedan tener plata para pagar la tarifa de los servicios públicos, y de las dos rubros que más aumentaron del gobierno de Macri son dos rubros que el jubilado y jubilada, sobre todo la mínima, es el que más gasta, que son servicios públicos y alimentos y bebidas.
Todo le impacta directamente.
Exactamente, al mismo tiempo que te pulverizaban la jubilación real, te sobreendeudaban a los jubilados a tasa del 42%, es decir, transformaron ANSES en una financiera. Uh-huh. Eso es lo que hicieron. Y bueno, nosotros estamos yendo por el camino contrario, por eso también otro de nuestros hitos fue volver a recuperar la fórmula de movilidad del año 2008, que cuando se aplicó, que fueron 9 años, 2008 a 2017, aumentó la jubilación real un 25,8%, es decir, casi un 26%, con lo cual esta fórmula que nosotros recuperamos demostró cuando se aplicó, que fueron nada más y nada menos que 9 años, de que la jubilación aumenta más que la inflación, por lo tanto recuperamos la jubilación real. Y este es otro mito que nos trataron de instalar. ¿Por qué no utilizan el índice de inflación para la fórmula? Justamente porque, a propósito, porque nosotros queremos que la jubilación aumente más que la inflación. Si nosotros aumentamos la jubilación por inflación, lo único que hacemos es que la jubilación real...
Sí, acompañar el proceso, claro.
Exactamente, pero nunca que aumente más.
No, y además con la inflación, con este perjuicio que no es menor, y que la inflación es un promedio de algunos artículos que los que ganan la mínima no acceden nunca, por lo cual lo que más se incrementa normalmente es alimentos, que es lo que más repercute en el haber del jubilado, ¿no?
Exacto, y nosotros teniendo una perspectiva de este año, una economía que crece, que los salarios reales le van a aumentar, van a subir, que va a aumentar la recaudación en términos reales por el propio crecimiento, que ya hace 4 meses que la economía viene creciendo y la recaudación real también. Los dos componentes de la fórmula de movilidad que se votó el año pasado, uno 50% salario y 50% recaudación tributaria de ANSES. Esos dos índices, esas dos variables, este año van a aumentar más que la inflación, con lo cual esta fórmula garantiza que este año las jubilaciones aumenten más que la inflación y empecemos una recomposición o continuemos con la recomposición de la jubilación real, porque como dice Fernanda Raberta, nuestra directora ejecutiva, nosotros no empezamos de cero, empezamos de menos 20, que es lo que perdió la jubilación real durante la fórmula de Macri, con lo cual tenemos que empezar a recuperarla desde menos 20, y eso lo vamos a garantizar con la nueva fórmula de movilidad, que además con la única diferencia que tiene con la fórmula de 2008, que la fórmula de 2008 tenía 2 aumentos por año, es decir, eran aumentos semestrales. Esta fórmula va a tener 4 aumentos por año, es decir, vamos a tener aumentos trimestrales, con lo cual en marzo va a tener el primer aumento, y después junio, septiembre y diciembre van a tener sus correspondientes aumentos, y estamos convencido de que van a ser mayor que la inflación, que es el objetivo del gobierno nacional y de nuestra gestión en ANSES en particular.
Bueno, Santiago, estamos hablando con Santiago Fraschina, que es el responsable en ANSES del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras cosas. Uh-huh. Y le vamos a preguntar, ¿en qué están, qué inversión reciente ha hecho este fondo?
Bueno, ahora, y esto por eso es importante, la ley que nosotros sacamos el año pasado que justamente cuidaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque lo que definimos con la ley, que repito, se votó con unanimidad, es que la reparación histórica se va a seguir pagando, pero no con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para no liquidarlo como era el objetivo del gobierno de Macri, con lo cual ahora el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está protegido, por eso lo podemos revalorizar. Pero al mismo tiempo, en esa ley se votó que se va a constituir, y ya lo estamos trabajando para reglamentarlo, en un fondo de de 100.000 millones de pesos para invertir en inversiones estratégicas. Inversiones estratégicas son, por ejemplo, inversiones de infraestructura, uh-huh. Ejemplo puertos, ejemplo tema eléctrico, es decir, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad permita también financiar la infraestructura de nuestro país. Eso es volver a poner o reorientar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la inversión productiva. Porque esto es importante explicarlo, más allá de los créditos ANSES, que de vuelta también en esta semana 50.000 millones de pesos que del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se van a utilizar para los créditos ANSES. Pero ¿por qué es importante, y esto es bueno explicarlo, que se invierta desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la economía real y cómo repercute esto en el bienestar de los jubilados y jubiladas? Porque si la economía real funciona, porque si la economía real crece, genera más puestos de trabajo. Si se generan más puestos de trabajo, eso permite que vengan más recursos a partir de aportes y contribuciones a ANSES. Pero si además si la economía real crece, aumenta la recaudación tributaria, y parte del financiamiento de ANSES tiene que ver con ciertos impuestos que se coparticipan con ANSES, con lo cual también Si crece la economía real, crece los recursos de ANSES, no solo por aportes y contribuciones, sino por la recaudación tributaria. Esto nos permite a nosotros que ANSES tenga más recursos para poder aumentar más las jubilaciones, y si los jubilados ganan más, los jubilados consumen, porque lo destinan casi todo al consumo. Si los jubilados consumen, hay más venta, hay más inversión, hay más crecimiento, hay más generación de puestos de trabajo, y de nuevo esos recursos vuelven a ANSES en aportes y contribuciones y recaudación tributaria. Con lo cual, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, uno de los objetivos centrales, tiene que ser ayudar a ese círculo virtuoso de crecimiento, generación de puestos de trabajo, más recursos para ANSES, más aumento para nuestros jubilados y jubiladas. Y eso es la filosofía que le estamos dando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad con la ley que se votó el año pasado, pero con cada una de las inversiones que nosotros estamos haciendo.
Ahora, Santiago, uno de los temas que también hace al financiamiento de ANSES tiene que ver con la empleabilidad registrada. Y, por ejemplo, ¿cuál es la actitud que toma la ANSES frente al propio Estado, a los estados municipales, nacionales y provinciales, en contrataciones que no son registradas?
No, bueno, eso obviamente, como bien vos decís, todo trabajo en blanco es bueno para ANSES, porque eso vienen recursos. Trabajo no registrado no, obviamente, no le sirve a la economía en general, no le sirve al trabajador, pero tampoco le sirve en términos de financiamiento de ANSES. Por eso que nosotros queremos siempre que el crecimiento sea del trabajo registrado, pero obviamente no es una política de ANSES,
no es
una funcionalidad de ANSES.
Pero sí debe ser una demanda de
ANSES. Sí, obviamente, y nosotros sabemos que el Ministerio de Trabajo está abocado a reducir el trabajo no registrado, que creció fuertemente durante los 4 años del gobierno de Macri, pero que además el trabajo no registrado es un problema estructural de la economía argentina, que hay porcentaje de trabajo registrado que a veces cuesta reducirlo, pero sé que uno de los objetivos centrales de nuestro gobierno y del Ministerio de Trabajo es reducir el trabajo registrado. No es una política pública que depende de ANSES, pero obviamente, como bien vos decís, es una demanda de ANSES, porque eso implica que nosotros tengamos más recursos para hacer política pública y sobre todo para mejorar el bienestar de nuestros beneficiarios. Pero le sirve al Estado en general, no solo a ANSES, y a la sociedad en general, que el trabajo sea registrado.
Claro que sí. Fede, se puso en evidencia más en esta pandemia, como decíamos al principio, al chequear a quienes se había que ayudar en la emergencia,
empezó a aparecer casos. Hubiese sido mucho mejor que hubiesen tenido que dar más ATM que IFE, ¿no?
Exactamente. Bueno, ese es el trabajo de ahora. Nosotros estamos convencidos que este año va a haber un proceso de reconstrucción, va a haber un proceso de crecimiento, que ya Guzmán el otro día dijo que ya vamos 4 meses de recuperación de nuestro producto, y particularmente la industria está volviendo a crecer fuertemente. Ese es el objetivo central, y obviamente en esa recuperación económica tenemos 2 objetivos también paralelos. Una en términos de mercado de trabajo. Una es generar puestos de trabajo registrados y reducir los no registrados, y otra es subir los salarios de los trabajadores en términos reales, porque eso obviamente mejora el bienestar de nuestra población, pero en términos macroeconómicos eso impacta en consumo, y nosotros sabemos que el crecimiento económico depende en gran parte del consumo y del mercado interno, y para que eso suceda los trabajadores tienen que ganar bien y los jubilados tienen que ganar bien, porque eso lo destinan básicamente a consumir, que es el motor de la demanda agregada, es el motor del crecimiento.
Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir, Santiago. Santiago Fraschina, que es el responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el secretario general de ANSES. Muchas gracias.
Exactamente. Bueno, yo soy secretario general de ANSES y el subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se llama Lisandro Clery, o sea que la gestión es el responsable de cómo va el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, yo para no personalizarlo, pero muchísimas gracias, y obviamente a disposición para lo que necesitan en términos de ANSES en general y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en particular, porque es muy bueno, como bien vos dijiste, poder explicar a nuestra población lo que estamos haciendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.